36. Os va a encantar.
Me han dicho que el gran asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
A ver, ¿qué pasa por tu cabeza este lunes?
Bueno, pues como hemos perdido para la Liga Española uno de los clubes más importantes que hay en Primera División, como es el Español, ¿no? El quinto equipo con más temporadas en Primera, 87, el año que viene estará en Segunda. Pues como un pequeño homenaje, pues que busquen la gente un jugador del Español.
Un jugador del Real Club Deportivo Español.
Español que ya no
de Barcelona.
Está, que ya no está en activo. O sea, uno de los jugadores históricos del Español. Y la pista de hoy es que debutó en Primera División con 19 años.
Debutó en Primera División con 19 años. Hay que ser muy perico para saber este dato y acertar el nombre, ¿eh?
Bueno, ya verás cómo con las pistas va a ser muy fácil. Por eso te digo, lo pongo chupado.
Ya,
tío.
Bueno, con la primera pista que te sí, cuesta, sí. ¿No? Te cuesta.
Sí, bueno, pero bueno, tacos. Es un jugador importante, no es un mínimo.
Hombre, ya, un jugador importante del Español que debutó con 19 años en el Español. Muy bien, Pedro. Vaya semana nos queda. La final de la Europa League el miércoles y luego sí. La final de la Liga. El domingo va a ser apasionante, ¿eh?
Con 6 equipos jugando
este descenso. Bueno, sobre todo a las 9 de la noche. Ahora voy a poner el fragmento de anoche de tu pronóstico para quién desciende, quién crees que va a descender. Venga, hasta mañana. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Bueno, pues producto del tiempo de juego, la conversación sobre quién va a descender el domingo a partir de las 9 de la noche.
¿Quién creéis que baja?
Yo un rato uno y al cabo de 10 minutos otro.
Ahora, por ejemplo, a las 12:51, ¿quién crees que baja?
El Celta.
Tú dices el Celta. Guas, ¿tú quién dices?
Yo estoy también en el Celta, pero veo peligrosísimo el Valladolid porque lo que tiene delante es un perro muy perro.
Vale. ¿Palomar?
Uno de los dos.
Yo creo que el Celta, porque me parece que el Valladolid tiene, tal y como están las cosas ahora, jugarte esto en casa con tu gente en el último partido, dependiendo de ti, creo que es mucha ventaja. Veo el Celta ahí en una situación...
Me sorprende.
Es que lo que transmite es eso.
Lama, ¿tú qué dices? Sí.
Yo creo que el que desciende va a estar en Zorrilla. La baja de Gené yo creo que es importantísima para Bordalás. Yo creo que va a estar ello en Valladolid o Getafe.
Vale. ¿Emilio?
El Getafe.
¿Cañete?
Es que no sé quién tiene el golaveras entre el Celta y el Valladolid. O sea, yo veo un empate en Valladolid y que pierde el Celta.
Lo gana el Celta porque tienen los dos 4-1 3-0 entre ellos. O sea, que es el general. Y el general pierde Valladolid con todos.
Valladolid entonces baja.
Tú ves un empate en Valladolid y derrota del Celta frente al Barça. Vale, ¿Albelda?
Yo por la dinámica estoy por decir el Celta. Por la dinámica en la que viene.
Joder. Sí. ¿Siro?
Yo creo que el Getafe.
¿Ruiz?
Yo estoy con Lama, es un duelo encarnizado. Valladolid o Getafe van a jugarse el pasaporte.
Pedrito, ¿te atreves a mojarte?
Sí, yo creo que baja la Almería.
¡Ostras! ¡Hostia!
Creo que va a perder con el Español. El Español se va a querer despedir con una victoria y va a bajar.
¿Pero tú crees que un equipo que se lo juega todo?
Sí.
Y que el Almería, el Almería mal lo juega. El Almería tiene cosas buenas.
Sí, pero fuera de casa es un desastre todo el año.
Sí, lo sé. Pero ya me parece que en el alambre, cuando hay el hambre contra la frustración, gana el hambre. Al Celta lo veo canino. Y luego yo, en contra de lo que dicen algunos, Sevilla y compañía, a mí el Getafe no me gustaría jugarme con el Getafe nada.
No, a mí tampoco.
Bueno, está todo muy abierto, hay opiniones para todos los gustos, pero Daniel Asenjo, ¿por qué preguntamos en @deportescope?
Preguntamos por el futuro mercado de fichajes del Real Madrid y qué tipo de delantero ficharías para el conjunto blanco. ¿Me gastaría ya el dinero? Es decir, este verano apostaría mucho dinero por un buen delantero o esperaría a Mbappé o Haaland. Estamos por encima de 1.100 votos y de momento el 62% dice que se gastaría la pasta.
Se gastaría la pasta, lo hablamos todo en el 106.3.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, ¿no te preocupa?
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas. Dame el teléfono.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Another banga, baby, calm down, calm down.
Yo, this your body, put in my heart for lockdown. Pues en media hora va a dar comienzo en el Palacio de la Moncloa el Consejo de Ministros Extraordinario, que va a dar carpetazo a 3 años y medio que ha durado esta legislatura desde enero del año 2020. Y la verdad es que esta jornada está yendo tan rápido que conviene parar un instante, ¿eh?, y contar en qué punto estamos en esta nueva carrera electoral que acaba de comenzar hacia las generales adelantadas el próximo 23 de julio. Lo primero de todo, ¿por qué y para qué este adelanto de elecciones? Pues para contestar, estamos recogiendo claves desde el primer minuto con el análisis, entre otros, de Fernando de Aro, Ángel Espósito y Jorge Bustos.
Es una de las jugadas típicas de Sánchez. A última hora, con un golpe de efecto, ocupando todo el espacio mediático, intentar resolver un problema.
¿Aumentará la abstención respecto a otras generales? Lógicamente, porque habrá mogollón de gente allá afuera. Y el aumento de la abstención le viene de perlas. Porque una de las lecciones de ayer es que el voto ha sido un voto cabreado. Y la gente que se quedó en casa eran los votantes del PSOE.
Tiene un sentido. No era descabellado pensar en una mayoría absoluta de Feijóo en diciembre. Una lenta agonía hasta diciembre solo iba a consolidar la fuerza de la alternativa.
Está claro que Pedro Sánchez no da puntadas sin hilo. De hecho, hay quien cree que todo estaba más que previsto.
Pero yo creo que este lo tenía pensado ya ante una casi hecatombe que ha tenido para intentar zafar la contestación interna, como lo estoy diciendo. Y luego además, supongo será para él, cuanto menos voten mejor.
Pues hemos podido hablar en mediodía con Juan José Imbroda, al que estabas escuchando, el candidato del PP en Melilla y vencedor en las elecciones de ayer con mayoría absoluta. Y ahí en las victorias del PP, que han sido muchas e importantes, encontramos una de las claves, porque hoy Pedro Sánchez acapara protagonismo en medio de un día que era de celebraciones, sin duda, para los populares, que han ganado en 7 de las 12 comunidades donde ayer se votó. De paso, lo que hace también Sánchez con este anuncio es condicionar las negociaciones del Partido Popular con Vox. Date cuenta que en algunas comunidades autónomas nos podemos plantar fácilmente en la campaña electoral sin que estén del todo cerrados los acuerdos, como ha ocurrido en otras ocasiones. Y luego tampoco hay que perder de vista lo que va a pasar dentro del gobierno. Sin ir más lejos, en las reuniones del Consejo de Ministros, como la que está a punto de comenzar en Moncloa en unos minutos, tú piensa en lo que van a ser durante los próximos 2 meses esas reuniones con miembros del PSOE sentados junto a los ministros en funciones de Podemos y junto a Yolanda Díaz. Puede llegar a haber 3 candidatos a la presidencia del gobierno juntos cada semana en la misma mesa de Moncloa, mientras hacen campaña cada uno por su cuenta. Eso siempre y cuando no haya un pacto entre Podemos y Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz. ¿Qué pasa? Pues que ese pacto, de llevarse a cabo, tendrá que ser antes del próximo 9 de junio, que está, bueno, pues esa fecha está ahí mismo. Pero además de las muchas interpretaciones políticas que podemos hacer a esta hora, y las que quedan, porque Ciudadanos va a decidir mañana si se presentan o no a las generales. Lo que tampoco podemos perder de vista de cara a estas nuevas elecciones es la fecha. Porque estoy segura que si algo se te ha pasado por la cabeza hoy, al enterarte de que vamos a votar de nuevo el 23 de julio, en pleno verano, ha sido consultar tu agenda.
Volar, lo que se dice volar. Volar, 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 no vuelo.
La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
Pues quien más y quien menos, yo creo que todos teníamos ya cierta idea, ¿no?, de posibles planes para el verano, si es que no teníamos ya contratadas las vacaciones o alguna boda, quién sabe, también a la vista. En fin, lo típico de un fin de semana de finales de julio. Luis Vargas se casa en Granada justo el día anterior, en plena jornada de reflexión.
Justo estoy hablando eso ahora mismo con mi madre, que estamos en la prueba del chaqué ahora mismo, y cuando me lo ha dicho, pensaba que estaba mi madre de broma, te lo juro, ¿eh? Y además elecciones generales, que la mitad de la gente de la boda, casi 200 personas, vienen de fuera. Y ya le estoy avisando a todos de que voten por correo.
Pues eso, que se apresuren, que soliciten el voto por correo cuando se abra el plazo, porque, bueno, pues porque si no vas a tener dificultad para ir a la boda de Luis. Lo que pasa que, ¿y si te toca de mesa electoral? ¿Qué haces? Pues mira, precisamente Luis es afiliado al Partido Popular y en las elecciones suele ir de interventor o de apoderado. Ayer pasó, de hecho, todo el día en un colegio electoral, pero dice que en las próximas elecciones, lógicamente, lo va a tener más complicado porque se casa el día antes.
Y espero que no me toque como en esta municipal ahora de interventor o de apoderado, porque que el día después de la boda está de interventor, bueno, si no, pues ya está, ahí estaremos.
Lo que sí tiene claro Luis es cuándo va a ir a votar. Dice que no se le va a hacer tarde.
Nos lo vamos a pasar genial el día 22 y, que ya lo tengo hablado con Javi, el día 23 los valientes de los... vamos a ir a votar con los chaquets de la boda a las 9 de la mañana que abren las mesas.
Vamos, que lo tienen clarísimo que van a ir de empalmada, yo creo, directamente con el chaqué. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué pasar por casa para cambiarse si puedes ir directamente de la boda? Bueno, escuchando a Luis y sobre todo poniéndonos en la piel de los invitados, la cuestión es pues la que te planteaba hace un momento. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si tienes una boda? O si tenías reserva de vacaciones y te toca ser mesa electoral. Pues enseguida te voy a dar algunos detalles, pero antes un dato. El 30% de los españoles elige ese mes de julio para irse de vacaciones. Pero es que además va a haber puente este año en Galicia, en Castilla y León, en Navarra, en el País Vasco, donde el martes día 25 es festivo por ser Santiago Apóstol. Bueno, quiero saludar a esta hora a Ignacio Tárraga, es el dueño de la agencia Universal Viajes en Albacete. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, elecciones 23 de julio. No sé cómo has recibido tú la noticia.
Bueno, pues sinceramente bastante sorprendidos y precisamente pues por ese dato que tú apuntas, porque todos sabemos que julio y mucho más finales de julio es una fecha muy demandada para realizar las vacaciones, pues familiares, de amigos, de lunas de miel, y no solamente pues el turismo vacacional de playa, que sabemos que es el más demandado en España, sino que también coincide pues con viajes de media distancia, de larga distancia, y está claro que para algunos pues se va a complicar el hecho de tener que votar ese día.
Ignacio, no sé si desde que te hemos llamado para que comunicarte, bueno, si querías entrar con nosotros aquí en mediodía, no sé si has podido echar cuentas de las reservas de clientes que tienes previstas para ese día o para esa quincena del mes de julio.
Sí, pues hemos estado viéndolo y tenemos así como 375 reservas y esperemos que sean muchas más, porque hay que decir que en los últimos tiempos las vacaciones se planifican con mucho tiempo de antelación. Con lo cual ya venimos con muchas reservas planificadas de meses anteriores, pero estamos esperando las reservas de última hora. Y hasta ahora son muchas, no hemos recibido todavía ninguna petición de cancelación, pero estoy seguro que próximamente pues van a contactar con nosotros clientes que ya tienen confirmadas sus vacaciones y van a intentar o posponerlas. Y bueno, en general creo que de alguna manera podría afectar negativamente a la hotelería española.
Cuando dices son muchas, ¿cuántas pueden ser? ¿Cuántas reservas, más o menos?
Sí, bueno, pensemos porque también que hay muchas tarifas que son tarifas especiales para conseguir buenos precios, descuentos, y son tarifas no reembolsables, ¿vale? Esto significa que no van a permitir ningún cambio ni anulación por este motivo, con lo cual estos clientes tendrán que ejercer el voto a distancia para no tener gastos. Pero quizás estas reservas que sí permiten poderlas cambiar de fecha, pues igual sí que lo intenten y posiblemente estas puedan ser entre un 20 y un 30% de las que ya tenemos confirmadas.
Bueno, de todas formas nos decías que hoy no has recibido de momento ninguna llamada de ningún cliente que te diga, oye, que yo tengo unas vacaciones ya reservadas y señaladas para el 23 de julio, pero seguramente que a partir de, no sé si esta tarde, mañana, los próximos días, seguro que no solamente tú, sino todas las agencias de viaje, pues vais a recibir esas llamadas de gente pues que se plantea qué hacer, ¿no?, con sus viajes. Ignacio Tárraga, dueño de la agencia Universal Viajes en Albacete. Gracias, Ignacio. Que vaya bien la cosa.
Gracias a vosotros. Buena tarde.
Bueno, pues ojo, porque tener vacaciones o un billete reservado, en principio, no te exime de ser mesa electoral. Javier López Tofiño.
Hola,
Pilar. No sabía que estabas tú ya por ahí,
por
preparado.
Por aquí estamos echando un vistazo de nuevo. O sea, no salimos de una y nos metemos en otra. Echando un vistazo que, a la norma electoral otra vez.
Los periodistas que nos estábamos quitando ya la mochila realmente de lo que supone una campaña electoral que es agotadora. Pues bueno, no dejamos una y ya estamos a la siguiente, Tofi.
Que a ver si acababa, decían algunos el viernes. Mira dónde estamos, Pilar. Bueno, pues echando un vistazo a esa normativa, no contempla esa posibilidad, no aparece en la lista que publicó la Junta Electoral Central en 2011. Me refiero a la posibilidad de quedar eximido de una mesa electoral por tener una reserva de vacaciones. Esa lista de 2011 recogía los distintos supuestos a los que nos podemos acoger para justificar una ausencia de esas mesas. Sí que se incluyen causas personales, familiares, profesionales, pero no está ningún caso relacionado con tener billetes, por ejemplo, comprados, reservas de hoteles, de alojamientos, por vacaciones. Ahora bien, la Junta Electoral de cada zona va a ser la que decida de forma particular sobre cada uno de los casos. De ahí que, por ejemplo, en caso de que te toque mesa para ese 23 de julio y que tengas una reserva, pues podrías presentar alegaciones adjuntando toda la documentación que sea posible. Cuantos más detalles, billetes, reservas por email, etcétera, pues sería mejor de cara a esa alegación. Y en caso de boda, ¿qué? Que también lo comentabas. Pues mira, ahí sí que podríamos acogernos a uno de los apartados, el de las circunstancias familiares que recoge la Junta Electoral, pero ojo, tienes que ser eso, familia, y de hasta segundo grado de consanguinidad. Esto es, hermanos, abuelos o nietos. Estos sí estarían eximidos de la mesa electoral en caso de que les coincida, como escuchábamos este caso también, pues con una boda familiar. Que se casa tu prima, ahí ya no. Ahí ya lo vas a tener más complicado si te toca mesa, porque la prima no entra en el segundo grado, ¿vale? Entonces, bueno, ¿de qué toca estar pendiente ahora? Pues del calendario, porque con las fechas que se van a plantear, ahora mismo el Consejo de Ministros empieza en 18 minutos en Moncloa, de ahí sale la convocatoria oficial mañana en el BOE, y con estas fechas que empiezan a correr ya, el sorteo electoral de las mesas se va a celebrar entre el 24 y el 28 de junio, y tres días después de ese plazo, como mucho, te tiene que haber llegado la notificación a casa. Así que a partir de ahí, a mirar la agenda y a cuadrar el verano en la medida de lo posible, Pilar.
Madre mía, este año las vacaciones se nos pueden complicar a muchos, ¿eh? Con este tema, por cierto, en relación a esto, Tofi, pues tenemos el caso, que pasó hace unos días, ¿no? Precisamente a raíz de estas elecciones que vivimos ayer en nuestro país, las autonómicas y municipales, un par de personas en Cádiz que se han librado de ser mesa electoral porque tenían en billetes de avión, tenían reserva de hoteles y tenían las entradas para el concierto de Coldplay de Barcelona, de este fin de semana. Bueno, se han librado pudiendo, eso sí, han tenido que presentar pues todo tipo de documentos.
Eso
como
es,
te digo,
cuanto más, mejor, lo que decíamos.
Así que la gente que haya reservado ya sus vacaciones, que guarde bien todo, no vaya a ser que pues eso, que le toque ser mesa electoral y tenga algún tipo de problema. De todas formas, a veces los periodistas nos miramos demasiado el ombligo, porque decimos, fíjate cómo estamos de cansados, después de una campaña electoral que nos quitamos de encima, nos viene otra. ¿Qué me dices tú de los miembros de la Junta Electoral Central?
Sí, también les espera.
Estos también tienen trabajo porque van a tener sin duda muchas alegaciones.
Se habrán alegrado
es algo
también.
Es algo insólito que unas elecciones generales pues se convoquen en pleno verano con la mitad de los españoles de vacaciones.
Hubo unas en junio, que ya era verano, Pilar, lo último que te cuento fue el 26 de junio, en el 2016, pero bueno, estábamos ahí en periodo todavía laboral, podemos decir, de 26 de junio, pero es que 23 de julio, fíjate, media España, pues eso, a la sombra, en la media de los.
Bueno, y también hubo elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco, ¿no?
Esas fueron el 12 de julio y se notó. 10% la participación cayó en el País Vasco y un 4% en Galicia. O sea que fíjate, ese es el escenario, una de las principales dudas que plantea esta convocatoria de Sánchez.
Bueno, gracias, Tofiño. Vamos
Hasta
a ver
luego.
Qué pasa. Porque además de nuestros planes particulares, también hay muchos trámites, leyes y proyectos políticos que ahora se pueden quedar en el tintero con esto de que a Sánchez le haya dado por adelantar las elecciones generales al 23 de julio. De uno de ellos, precisamente, te quiero hablar ahora, aquí en Mediodía. But leave out every part about him. Right now you're probably by the ocean. Y te quiero hablar del olvido oncológico, que es uno de los proyectos que queda pendiente. Hace apenas dos semanas, Pedro Sánchez prometió a los ciudadanos que han superado un cáncer que iban a tener derecho a que la enfermedad no sea una mancha en su expediente para determinados trámites. Pero solamente le ha dado tiempo a aprobar una norma para evitar la discriminación que sufría este colectivo a la hora de renovar el carné de conducir. El pasado viernes, el gobierno publicaba en el BOE una orden ministerial que reforma el reglamento de los conductores. Esto implica que desde este pasado sábado, los ciudadanos que hayan superado un cáncer ya no verán limitada la vigencia de su permiso de conducir a 3 o 5 años, que es lo que ocurría hasta el momento. Los que desde hoy hayan acudido a una oficina de tráfico a renovar su carné, lo habrán hecho por los mismos plazos que cualquiera de nosotros, que tú o que yo, 10 años en el caso de los que no hayan cumplido los 64 y 5 para los que tienen 65 años o más. Hace unas semanas hablábamos aquí en Mediodía con Araiza Maujir, una tinerfeña que desde el año pasado lucha contra el cáncer de mama. Cuando fue a renovar su permiso, tenía la duda de si podría hacerse la fotografía correspondiente con el pañuelo que llevaba en la cabeza. Pero cuando llegó a tráfico, la verdad que la foto fue el menor de sus problemas. Pagó las tasas correspondientes, 45 euros, pero solamente le renovaron el carné por un año. Y eso que en el psicotécnico obtuvo mejor puntuación que antes de comenzar con el tratamiento de quimioterapia. Nos lo contaba así.
Claro, te ponen toda esta dificultad que parece que es que uno pues no puede hacer vida normal, y es que resulta que en estas pruebas, en las que hacen, como digo yo, que para la de la maquinita, que tienes que ir con la línea dentro de, ¿no?, de la, como de la carretera, esa, en la anterior, que yo no tenía cáncer, no tenía nada, me salió, bueno, fatal. Y en esta, en cambio, genial, o sea, las pruebas salieron muchísimo mejores. Entonces, bueno, eso es un dato curioso que yo, bueno, pues me río dentro de todo esto, pero que, vamos, me sigue pareciendo todo un sinsentido.
Pues hoy que ya está en vigor ese cambio que permite el olvido oncológico a la hora de renovar el carné de conducir, vamos a hablar con Mari Carmen Bonfante. Se está recuperando de su cuarto cáncer y preside la Asociación Amate de Tenerife, que lucha por los derechos de los pacientes oncológicos. Mari Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, lo has contado muy bien, muy bien.
Ay, es la pues realidad, me
alegro. Y me alegro mucho de oír estas palabras, porque ha costado mucho. Llevamos mucho tiempo luchando con esta, que nos parecía una falta de equidad total.
Totalmente. Bueno, lo primero, ¿cómo estás, Mari Carmen?
Yo bien, yo ya estoy ya con las revisiones rutinarias ahora. Ya pasé la última quimio, que fue la peor, la del año pasado, pero ya la he superado y aquí estoy demostrando que se puede. Soy un ejemplo para todas mis compañeras de que se puede pasar uno, dos, claro, tres o cuatro cánceres y estar bien.
Bueno, la asociación que presides se había hecho eco de varias denuncias por la discriminación que sufrís. ¿Estáis contentos, me imagino, claro, con esta medida aprobada por el gobierno?
Me parece que se hizo justicia. Pero de todas formas, una cosa, a lo mejor un matiz que no has comentado, yo no sé si es que lo dijo ella, que ella cuando fue a hacerse a renovar el carnet y le dijeron que si iba a pasar por un tratamiento oncológico, cuando dijo lo del pañuelo, dijo sí. Entonces no te podemos renovar si no vienes con un certificado del oncólogo. Tuvo que ir a oncología, hacerle un certificado, el oncólogo le hizo un certificado que estaba perfectamente bien, que no tomaba ninguna medicación que le impidiera conducir, que ya ha pasado todo el tratamiento y que podía perfectamente conducir. Y solo renovaron por un año. Eso fue el proceso de ella. Eso fue cuando ella fue a Defensor del Pueblo, nosotros nos fuimos con ella y estuvimos porque nos pareció, llamamos a todos los hombres que tenemos con cáncer de mama aquí y a nadie le preguntaron eso, solo a ella, porque era mujer y porque tenía un pañuelo. Me parece completamente injusto. Tuvo que ir a llevar un certificado. Yo cuando fui con el pelo corto, no me preguntaron, cuando me preguntaron, ¿el pelo lo haces por algo? Digo, no, es que me encanta llevar el pelo corto, porque sé lo que pasa. Porque si lo digo, me van a hacer un certificado.
Te exigen todos esos documentos, ¿no?
Eso te digo, que ese es el problema.
Si te lo dicen, ¿y Mari Carmen?
Me lo dicen a mí, no se dicen a los hombres, porque a los hombres no, porque tienen todos el pelo corto y nosotros es lo raro, ¿qué diferencia hay?
Sí, porque, además, porque una mujer, si quiere, puede llevar el pelo como le dé la gana. También claro, esto es así. No necesariamente tiene que estar enferma, ¿no? Mari Carmen, emocionalmente, ¿qué supone para un enfermo de cáncer que vaya a hacer un trámite y que le recuerden que ha tenido cáncer aunque haya superado la enfermedad?
Exactamente. Con lo que difícil que es pasar por esta enfermedad, que no es nada fácil, pasar por una quimio, por una radio, superarlo todo y volver al mundo y decir, ya estoy bien. Y de pronto dice, no, eres enferma. te caes con todo el equipo otra vez. Porque dices, pues si yo estoy bien, ¿por qué la sociedad no me considera que estoy bien? Pues sigo siendo enferma. ¿Por qué? Si yo tengo amigos que le han tenido un infarto y no le pregunta a nadie si puede conducir o no, y están bien, se consideran que lo han pasado. Otros cánceres que tenemos alrededor, pero ¿por qué a ella? Ella, como digo un ejemplo, porque ha habido más casos, ¿no? ¿Por qué a ella sí me tienen que decir que sigues todavía estando enferma? Y lo que dice ella, me hundieron otra vez.
Bueno, ahora mismo en el tema del carnet de conducir habéis ganado ya la batalla, pero
sí.
¿Habría que extender este olvido oncológico a otros trámites? ¿Como cuáles?
Claro.
La solicitud de una hipoteca, bueno, para empezar también, claro.
Por supuesto. De la hipoteca la hice porque justamente fue unos días antes de caer con el cáncer. La pude hacer, un poquito tiempo. El seguro, por supuesto, la hipoteca no me lo anularon, no me lo dieron, el seguro de vida. Y, por supuesto, nunca me pude hacer un seguro privado. Nunca me lo pude hacer. O sea, que son cosas que yo lo he sufrido y me parece injusto que yo para hacerme un seguro que ahora me dicen o me decían que ya me lo podía hacer, pero firmando como que yo no iba a usarlo para nada que tuviera que ver con el cáncer. No me interesa porque yo siempre voy al hospital público, pero me parecía indigno, simplemente. Y luego otra cosa que nos pasa es, que lo comentaba antes, cuando pasamos por un aeropuerto, pasamos el control, que una de las nuestras que fue hace poco tiempo con un pañuelito que era como un gorrito pegado a la piel, no era nada, de algodón, y le dijeron que se lo tenía que quitar. Ella dijo que no, que se sentía desnuda, que no se lo quitaba ni siquiera en su casa, dormía con él. Le parecía ella que quitarse eso, ella estaba calva y no quería sentirse desnuda. Y se reían de ello y decía, señora, que es un pañuelo al fin y al cabo, ¿qué más le da? Y ella llorando se quitó el pañuelo. A mí me parece que eso había que hacerlo, grabarlo y ponerlo por todo el mundo para que lo viera, porque me parece indigno. Cuando hay una persona árabe que está con nosotros, una marroquí, que iba y llevó su pañuelo, no le dijeron nada. ¿Por qué? Te digo, ¿por
pues...
qué?
Mari Carmen Bonfante, gracias por atendernos y suerte, Mari Carmen.
Gracias por
en las batallas que los pacientes oncológicos mantenéis con la burocracia.
Pues gracias a usted y llegamos a Esparta y gracias a usted conseguimos esa batalla, ganar esas batallas, de verdad.
Seguro que muchísimas sí, mucho ánimo. Gracias, Mari Carmen.
Buenos días o buenas tardes.
Bueno, pues que tenemos elecciones generales el próximo 23 de julio, ¿eh? Nos va a tocar votar en pleno verano y hemos conocido la noticia después de las elecciones que vivimos ayer, municipales y autonómicas en todo nuestro país. Y sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía, si pudieras hablar con quien va a ser tu alcalde, ¿qué es lo primero que le pedirías? ¿Qué te gustaría que cambiase el nuevo gobierno en tu ayuntamiento y por qué? ¿Qué es lo más urgente en el lugar en el que vives? ¿Qué nos han dicho los oyentes, Carla Otero? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, empezamos con Marcos de Reynosa, en Cantabria, porque tiene dos peticiones que hacer a su alcalde.
Vamos
a escuchar.
Desde
el primer día traten de priorizar la búsqueda de empresas que quieran asentarse, fomentando la creación de nuevos puestos de empleo. Y por encima de todo priorizaría el tema del despoblamiento, de la natalidad, e incentivar de cualquier modo los datos de natalidad para que mejoren y que esto no se quede despoblado.
Bueno, pues ahí queda la petición de Marcos de Reynosa en Cantabria, que bueno, que va por el tema de la despoblación, ¿no? Que afecta pues a tantas comunidades autónomas. Vamos a ver qué nos ha dicho Matilda desde Tomares en Sevilla, aunque le ha costado mucho decidir, ya sabe qué le pediría a su alcalde.
Qué difícil, pues yo al nuevo alcalde de Tomares, y un alcalde fenomenal que tiene a Tomares, al pueblo de Tomares lo tiene de lujo. Pues yo le pediría que siguiera con la política que ha llevado, que tiene el pueblo hecho una maravilla y la gente, todo el mundo está muy contento.
Oye, qué bien, ¿eh? Un vecino que está contento con su alcalde, pues así da gusto. Bueno, es que además es lo que tiene, ¿no? Pues estas elecciones municipales que son, bueno, pues de proximidad, podríamos decir, de cercanía, que mucha gente vota pues a ese vecino que conoce, que se presenta como alcalde, aunque luego en las elecciones generales, que mira, hoy sabemos que van a ser el 23 de julio, pues voten a un partido completamente diferente. Aquí se vota más a la persona, al candidato que se conoce, a esa gestión que ha hecho del ayuntamiento, y en este caso pues parece que Matilda está desde luego contenta.
Aunque luego hay casos como el de Álvaro de Jerez, que él no está tan contento con la gestión pasada, así que si pudiera tiene claro cuál es su petición.
Hola, buenas tardes. Pues yo a mi nueva alcaldesa lo primero que le pediría es que fuera muy estricta y radical con el asunto de las caquitas de perros.
por supuesto con los propietarios de los perros. Estoy ya harto de pisar cacas de perro. Saludos y viva Jerez.
Hay las caquitas de perro que tantos quebraderos de cabeza dan en tantas localidades españolas. Lo que pasa es que en muchas hay multas importantes, ¿eh? Pero bueno, es que no debería ni haber multas, Carla. Es que es una cuestión de civismo,
sí,
¿no?
Totalmente.
El que tiene perro y saca a pasear, lógicamente que le tiene que sacar a pasear varias veces al día, pues hombre, si el perro deja un regalito, que menos que recogerlo. En fin, que no deberíamos ni estar hablando de estas cosas,
sí, además,
pero que sigue siendo un problema, como decimos, en muchas localidades. Y este oyente desde luego lo ha destacado. Pilar Cisneros, compañera, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal estás por Baleares? Pues, de Valencia a Baleares.
Pues mira, no sé si lo estás oyendo, pero aquí ha empezado a llover hace 2 horas con
no me digas.
Truenos y de todo, y sigue lloviendo, o sea, llueve en este día después de las elecciones aquí en Baleares. Pero bueno, aquí estamos, sí, haciendo el programa de la tarde, también desde Toledo con Fernando de Haro, y pendientes, por un lado, del Consejo de Ministros, que comienza en nada, en 4 minutos, ¿no?
Sí, ¿eh?
Para, bueno, pues desconvocar las Cortes y anunciar de nuevo, puesto que ha anunciado Pedro Sánchez, la convocatoria de elecciones. Y luego, pues que hablaremos del problema de la vivienda, que es muy grave aquí en Baleares. Entre otras cosas.
Enseguida en la tarde, COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A lo mejor va a servir para algo. A lo mejor lo que pasó el domingo en Mestalla sirve para algo. Porque hoy otro entrenador, Ancelotti y Mendilibar, se han quejado de que están hartos de soportar insultos en los banquillos. Porque es normal ir a un campo de fútbol y que te insulten.
En este país, en el deporte, no se han sancionado nunca nada. Lamentablemente.
Y Valencia recurre el cierre de Sagrada de...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Dime lo que compras y te diré que digas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 4 de junio sin IVA en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 4 de junio días sin IVA. Más info en visionlab.es.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre 1000 estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a Mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz?
Yo tampoco.
Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas se incrementan.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.